Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Un programa muy, pero muy particular, muy musical, si se quiere, ¿no? Para adelantar un poquito. Pero antes, vamos a adelantar la línea de oyentes de Radio Nacional, la radio pública. Solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz. 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, 11-6584-0870. Pero simplemente para escribirnos, ¿eh? No nos manden audios, nos manden fotos, videos que no podemos ver tampoco ni lo podemos pasar al aire. Así que simplemente para que nos escriban. El correo electrónico también para escribirnos es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, muy buenas noches.
¿Cómo te va, Diego? Luis Díaz en la producción. Tenemos a Pablo Abarca hoy en el sonido. ¿Cómo estás, Pablo? Y a Daniel Trenco, como siempre, en el control central. Y hoy vamos a conversar de tango. En realidad vamos a escuchar, y tenemos a un especialista, es un integrante de la Academia Nacional del Tango. Tenemos esta complicidad con Alejandro Molinari. ¿Cómo te va, Alejandro?
Sí, un gusto hablar con vos y participar en este programa que ya hemos ido varias veces, ¿no?
Sí, tal cual.
Ahora con esta modalidad a distancia.
Ahora tenemos lamentablemente el tema de la pandemia. Yo no sé si tendrás alguna radio cerca, porque me parece que hay algún acople, Alejandro.
No.
Bueno,
no tengo nada. Está.
De acuerdo, listo. Alejandro,
sí.
Molinari, digo, que es un integrante de la Academia Nacional del Tango, tiene varios libros escritos junto con Roberto Fernández, algunos en dupla.
No, Roberto Martínez.
Ay, Fernández. Hoy me va a decir de todo, Roberto. ¿Eh? Roberto Martínez. Y también con quien fue escribano mayor de la Casa Rosada, muchos años de gobierno, en realidad,
sí.
Natalio Echegaray.
Sí, sí.
¿Cuántos libros tienen hechos?
Y en total debemos tener alrededor de 24, 25 libros, ¿no? Sí, claro. Más o menos. Del tango, de historia, digamos, de la mujer, en fin, tenemos... Nos dedicamos fundamentalmente al tema de la cultura urbana, ¿no? Porque tenemos justamente por eso el Foro Argentino de Cultura Urbana, con el cual trabajamos, con Natalia y Roberto, ¿no?
Hablando de cultura urbana, el tango algo que ver con eso tiene, y vos me has sugerido que
sí.
Sería bueno que nuestros oyentes... en realidad que vos explicaras este asunto de la historia del cantor de orquesta de tangos en la década del 40, que tiene una particularidad. Y a mí lo que me parece, yo lo que te quiero proponer, Alejandro, es que primero escuchemos un tema.
¿Cómo no?
Que vos me has sugerido, son todas sugerencias tuyas, que yo por supuesto acepté gustoso. El tema es de Aníbal Troilo y de José María Contursi. Se llama Toda mi vida y Francisco Fiorentino, en la orquesta de Troilo, cantó y grabaron este tema en 1941. Vamos entonces con Toda mi vida, Pablo.
Thank you. Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida, y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más.
Pájaros, habla Jorge de La Plata. Hace muchos años escuché en la radio una anécdota que a mí me pareció entrañable sobre Florial Ruiz, que cuando salían de gira, él era el mayor de todos los músicos, y cuando le pagaban, él guardaba la recaudación de todos los músicos mucho más jóvenes para que no se la gastaran enseguida, y de ahí le quedó el seudónimo.
Muchas gracias a los oyentes, a Jorge de La Plata en este caso en particular. También Ángel de Moreno, a ti nos escribió, dice, ¿de cuántos integrantes eran las orquestas de los años 40? Porque después fueron octetos, cuartetos, más en los años 60, ¿no? ¿De cuántos integrantes estamos hablando? Dice, pregunta en realidad, Ángel de Moreno.
Sí, Alejandro.
Cuatro violines con trabajo y piano.
A ver, repetí, por favor.
La orquesta típica. Cuatro bandoneones, cuatro violines, piano y contrabajo.
Está perfecto.
Esa es la orquesta típica. Después se le van agregando algún violín más, un cello, en fin.
Sí, tuvieron. Troilo tuvo cello, Don Osvaldo sí. Pugliese también, ¿no?
Claro. Pero diría, la orquesta típica es la ampliación del sexteto. El sexteto eran dos bandoneones, dos violines, contrabajo y piano. Le agregaron dos violines más y dos bandoneones y una orquesta típica.
Vos me recomendaste Fiorentino, Troilo, y ¿por qué es un cantor de orquesta Fiorentino?
Claro, en realidad el cantor de orquesta nace acá en esta época con Troilo Fiorentino. Esta grabación es de las primeras, del año 41, en marzo del 41, y Fiorentino funciona como un integrante más de la orquesta, como un instrumento más. O sea, entra justo, es como si fuera un instrumento más. Posteriormente, después el cantor toma un predicamento mayor, pero en este momento funciona como... Por eso, es un cantor de orquesta, como si fuera el primer bandoneón, el primer violín, el cantor.
Estos que tenemos hoy, todos los cantores, funcionan más o menos así.
Sí,
en comparación con lo que fue Sosa, Goyeneche, para que el oyente entienda la diferencia, ¿no?
Sí, es decir, como también pasa, digamos, con estos cantores que vamos a escuchar, cuando se independiza, cuando forman su propia orquesta, digamos, la orquesta está en función de ellos.
Claro.
Entonces, en esta parte, el cantor está en función del conjunto, de la orquesta, es una parte más.
Alejandro, hay una consulta que recién hizo Jorge de la Plata, que cuenta esta anécdota de Florial Ruiz, que yo la recuerdo, pero no le puedo responder porque no recuerdo qué hacía. ¿Es cierto que él les guardaba el dinero a los músicos para qué? Para que no se lo gastaran en la noche, me imagino.
La verdad que eso no.
¿No te acordás, vos? Bueno,
no, lo desconozco, no sé. No lo puedo asegurar. Digamos. Sé que Florial era un tipo bastante medido, ¿viste? La noche es complicada.
Claro, tal cual.
No lo puedo asegurar, realmente no.
Alejandro, vamos a seguir, ya que tenemos la posibilidad. Hay un asunto que siempre me ha molestado mucho, que es este asunto de las mufas y de este cantor o de esta orquesta que es mufa, al contrario de Osvaldo Pugliese, que daba suerte, por ejemplo. Esto le ha dejado sin trabajo a gente y en el caso de Di Sarli, por ejemplo, lo lastimó muchísimo, Alejandro.
Muchísimo, sí. Seguramente fueron cosas celos profesionales, digamos, algunas esas cosas que... Pero realmente eso de mufa ha molestado así en el tango, como ha molestado a mucha gente de forma particular, ¿no? Es decir, que el caso de Di Sarli era terrible, nadie, no se lo nombraba, se lo decía el señor del tango, el hombre, digamos, de los anteojos, qué sé yo.
Exactamente. Vos has elegido un cantor que a mí me puede, porque ha cantado bien siempre, incluso con un pulmón solo, que es Roberto Rufino, con Di Sarli. Era un chico y Di Sarli lo eligió para su orquesta. ¿Qué
sí,
cantor,
creo que
¿no?
tenía 16 o 17 años cuando empieza con Di Sarli, ¿no? Muchacho joven.
Muy joven. Y después tuvo una época fenomenal con Troilo y después como solista, ¿no?
Sí, y antes estuvo con, digamos, con Franchini Pontier, en fin. Claro. Tuvo una trayectoria importante. E inclusive, le recomiendo a los amigos de la radio, esto es una opinión mía, que pueden no compartir, si uno escucha cuando Rufino está con Troilo, que coincide con el polaco,
sí,
coincide con el polaco, si uno empieza a escuchar esas grabaciones, inclusive tienen un dúo juntos, un vals, si uno empieza a escuchar esas grabaciones, yo siento, digamos, opino que hay una influencia importante del Rufino de esa época, que no es el mismo que cuando canta con Di Sarli, sobre el polaco. Como que el polaco va tomando después, con el tiempo, ese fraseo que en ese momento Rufino, digamos, tiene que hacer por sus dificultades respiratorias, ¿no?
Hay alguna vez, hay un biógrafo de Goyeneche, uno es Daniel Becchiarelli, que hacen un libro, y el otro es Matías, que no me estoy acordando, Longoni, sí, que en algún momento Goyeneche reconoce lo que vos decís, que él tomó cosas de Rufino, ¿no?
Claro. Sí, Goyeneche tenía una enorme cualidad, que era un oído privilegiado. Y entonces, bueno, el hombre que... Él empieza un poco más tarde que los demás, ¿no?
Claro.
Rufino ya cuando llega a Troilo tiene ya toda la carrera hecha.
Claro, es un consagrado. ¿Lo escuchamos a Rufino con Di Sarli?
No. Perfecto.
Y bueno, vamos a ir con Patotero. Esto, Di Sarli, esto es de Jovés y Manuel Romero, sí, el dramaturgo. También es de 1941, Alejandro, sí. No es casualidad, ¿no?
No.
Patotero, Di Sarli y Rufino.
Patotero sentimental es el de...
Sí, claro, después se achicó, es cierto. Sí. Vamos.
bailongo patotero sentimental, escondejo a tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas miras, pero nunca una mujer. Cuando tomo las copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y su ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban por él a amargar a este rey del cabaret.
Seguimos en Soltando Pájaros para quienes recién nos sintonizan. También recordamos la línea de oyentes de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870. El WhatsApp es 11-658-40870. Nuestro correo es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta y Soltando Pájaros, así nos encuentran. También debemos recordar que estamos con Alejandro Molinari, hablando de la historia del cantor de la orquesta de tango en la década del 40. Y nos escribió Quique Figueroa, un oyente muy fiel desde Trelew, para saludarnos con Corte y Quebrada. Creo que el profesor estuvo en 2019 presentando el libro de la falsa dicotomía entre el 2x4 y el folclore, recuerda nuestro querido amigo Quique Figueroa. Y también dijo, muchos años a Natalio Echegaray, en el 2006, presentó el libro de Irigoyen a Pugliese, donde Molinari fue coautor. El tango siempre presente en este programa que saca viruta al Sopi, dice Quique Figueroa desde Trelew.
A ti. Gracias, Quique. Es cierto, han estado todos ellos, recién lo conversábamos con Alejandro. Yo lo que quiero preguntarte, porque hablamos de la década del 40, pero antes hubo cantores en orquesta. Aquí tenemos Gardel, a los primeros, pero...
Claro, en realidad, digamos, el tango canción como subgénero nace con Gardel, con Mi Noche Triste del 17. Después los grandes cantores, Corsini, Magaldi, las cantantes, Libertad Lamarque, Azucena Maizani... Pero en las orquestas fueron incorporándose cantores que cumplían, cantaban nada más que la parte central del estribillo. Por eso se los conoce como estribillistas. El primero que introduce es Canaro. Y después hay muchos cantores que hacen estribillo, digamos, Alberto Gómez, Charlo, Tío Filibáñez. Pero cuando hablamos del cantor de orquesta, hablamos de... comienza para nosotros con Troilo y Fiorentino, porque justamente Fiorentino canta todo el tema, toda la letra, y cumple una función, como dije, de una parte más, no es un adornito como el estribillista, sino que es una parte integrante de la orquesta.
Además, teniendo en cuenta que todavía el tango es bailable, y entonces hay
una de las cosas fundamental en la década del 40, y eso se lo debemos a D'Arienzo, que en el 30, con su orquesta del 35, que hace llegar el tango a los pies. El tango en la década del 40 se hace masivo con los clubes de barrio, digamos, porque la gente va a bailar tango, ¿no?
Claro, claro. Hablando de una orquesta bailable, vos recomendaste la de Ricardo Tanturi.
Sí, por supuesto.
Y Castillo, y este tema que a mí me parece fenomenal, que lo escuchemos antes de la tanda de las y media, Alejandro, que también casualmente es de 1941, que es de Tanturi, de Ricardo Tanturi y Enrique Cadícamo, y que se llama Pocas Palabras, y que a mí me parece una maravilla, Alejandro.
Maravilloso, sí.
Vamos, Pablo, dale.
no pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor. Aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Hola, ¿cómo les va? Soy Fena de la Mayora y quería contarles que este sábado vamos a hacer un programa especial de La Clave que va a ir de 21 a 23 horas, como siempre, por Radio Nacional. Vamos a tener invitados muy interesantes y, como siempre, vamos a viajar a través de la música. Los espero a todos y a todas. Este sábado, 21 horas, por Radio Nacional. La Clave.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102 activa tus buenas decisiones.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Hasta la medianoche.
Soltando Pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Amigos de Soltando Pájaros, buenas noches, soy Osvaldo de Caballito. ¿Podrían tirar alguna referencia de cuáles fueron los primeros o de los primeros en cantar a dúo, tipo Angelito Cárdenas con Goyeneche con, en la época de Troilo? Pero obviamente debe haber habido muchos más, pero ¿cuándo empezó esto de cantar a dúo el tango? Como siempre, un excelente programa. Muchas gracias.
¿Cómo no recordar esas décadas del 60 y el 70 donde se bailaba el tango? Se bailaban los grandes salones al aire libre, organizaban todas las instituciones de las distintas colectividades, como la española con su centro asturiano, lo mismo pasaba con la italiana, y grandes clubes de fútbol como el de Huracán, San Lorenzo, River, Boca, etcétera.
Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado aquí al 0810-222-0870 y también tenemos algún mensaje de WhatsApp 11-65-84-0870. Bueno, aquí, por ejemplo, Juan de Santa Rosa, La Pampa, dice: hola, ¿qué tal? Conozco poco sobre tango, poco de orquestas y algo de solistas, pero cuando suena en la radio El Polaco, Rivero y Juárez, abandono todo lo que estoy haciendo y me pongo a escuchar, nos dice Juan de Santa Rosa, La Pampa. Y recordamos que estamos con Alejandro Molinari hablando de la historia del cantor de orquesta de tango en la década del 40. Tilio.
Juan, si conoces poco, prestale la oreja un poquitito a estos temas que ha elegido nuestro invitado de hoy, Alejandro Molinari, que es un académico de Nacional de la Orquesta, de la Academia Nacional del Tango. Ahora va a venir un Pugliese con Chanel, de Agostino Vargas. Vas a ver, la oreja, prestale un poquito, vas a ver que te va a funcionar. Aquí tenemos además, Alejandro, una consulta sobre los dúos. Yo lo que recuerdo es que hay dúos ya en la de folclore desde bastante antes, ¿no? Y tengo en la memoria Magaldi Noda, por ejemplo.
Sí, sí, Magaldi Noda, después fue Dante Noda.
Ajá.
Y también, digamos, en este año 41, Troilo graba Pájaro Ciego, cantando Fiorentino y Amadeo Mandarino.
Ah, mira vos, no me acordaba de eso.
Y después, bueno, canta Rivero con Cárdenas, Florial Marino, en fin, los dúos. Bueno, lo de Angeli, ¿no? De Dante Martel, ¿no?
Que fueron, ese fue un dúo fenomenal.
Fenomenal, ese, Pregonera. Así que, digamos, ha habido muchos dúos.
Vos hablás del 41.
Claro, mira,
porque actualmente, disculpame la interrupción.
Sí.
Vos elegiste tres temas Toda Mi Vida, Patotero, Pocas Palabras, y los tres son del 41.
Claro, porque, digamos, al aparecer esto, digamos, pensá que Toda Mi Vida lo graba Troilo en marzo del 41. Patotero Sentimental, Vicente Rufino, junio del 41. Y después Tartuli y Castillo, Pocas Palabras, también en junio del 41. Es decir, al aparecer el cantor de orquesta, se ve que el público, digamos, se entusiasma, y entonces las orquestas del 40 empiezan a grabar la mayoría de temas cantados. Un dato, 1941, Troilo graba 26 temas, solamente 5 instrumentales.
Ajá.
Y si nos vamos al 43, donde ya aparecen otras orquestas, que graban otras orquestas, Troilo graba en el 43 30 temas, 26 cantados.
Claro, claro.
Di Sarli, 26 temas, 20 cantados. Tanturi, 24 temas, uno solo instrumental. Lauren, 12 temas, todos cantados por Podestá.
Qué bárbaro,
¿eh? Entonces, el que menos graba, el que es más parejo, es Pugliese, que graba mitad y mitad, digamos, ¿no? Pero fue tan importante la erupción del cantor que todos empiezan a grabar temas cantados.
Claro, lo que pasa es que se vendía. Ahí salían los 70 y se vendía como pan caliente.
Pensá que, digamos, yo me acuerdo charlas con Emilio Balcarce, y entonces le preguntaba, digo, ¿ustedes pensaban? Yo le decía, Emilio, que ustedes estaban haciendo historia. No, me dice, Alejandro, nosotros estábamos trabajando, trabajamos todos los días.
Claro.
Y entonces, claro, y ellos, digamos, pasaban el tema, si el tema gustaba al público del club, de los salones de baile, si veían que el tema pegaba, lo grababan, ¿no?
Claro.
Ahora es al revés, ahora se graba primero y por ahí no se pasa nunca al público, ¿no?
Tal cual, tal cual. Vamos a escucharlo a Pugliese, ya que lo nombraste. El cantor, Pugliese tuvo muchos cantores muy buenos. Tuvo dos excepcionales, ¿no? A mí, el que más me gusta es Roberto Chanel, pero eso no es cuestión de gustos, nada más.
Sí, yo te agregaría un tercero, para mí también excepcional, que fue el Negro Vidal. El segundo, obviamente, Alberto Morán, ¿no?
Ajá, sí, 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 sí. Vamos a escucharlos a Roberto Chanel.
¿Cómo no?
Con Pugliese, el tema que vos me has recomendado, que es Farol, que es de los hermanos Espósito, y ahí, tan temprano, en el 43, ¿qué fecha, no? Homero Espósito introduce al obrero.
Es interesante.
Al obrero en las letras de tango. Farol. Farol. Canta Roberto Chanel en la orquesta de Pugliese. Vamos, Pablo.
Que se cantan como tango, y haya un reloj que le pueda las dos de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya lo vi. La sombra hoy se esqueta tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tú, con olor a cigarrillo, fue perdiendo el recibirillo. Es una cruz.
Seguimos en Soltando Pájaros, Atilio. Bueno, nos han mandado algunos mensajes a través del Facebook. Recordamos que el Facebook es Soltando Pájaros o Atilio Bleta, así nos encuentran en esa red social. Y agradecen por el programa de hoy Beatriz Molina, Juan Sebastián Carifa, Eugenia Agnelli, Ricardo Lopa y Roberto Martínez. Justamente Roberto Martínez, que ha sido invitado muchas veces con Alejandro Molinari a este programa. Y Gustavo, desde Adrogué, nos dice a través del WhatsApp de la radio, que es 11-658-40870. Gustavo Adrogué dice, excelente programa de hoy. La mejor época del tango fueron los 40. Dice Gustavo desde Adrogué. Atilio.
Sí, Alejandro, bueno.
¿Me dejás hacer algún comentario sobre
esto? Yo tengo que hacer lo que vos quieras, Alejandro. Bueno, sos el dueño del programa.
Fue el primero que escribe Homero Espósito.
Sí.
Siendo un muchacho, tenía menos de 20 años.
Qué bárbaro.
Fue la primera grabación de Pugliese, es decir, Pugliese graba El Rodeo de Bardi y Farol. O sea que, pero a su vez, es un documento histórico. Porque acá, Homero Espósito, en el año 43, está hablando de la Villa Miseria.
Sí, es increíble.
Porque dice un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata.
¿No? Sí, sí, sí.
Un arrabal obrero. En la parte que lo canta Chanel dice, allí conversa el sino con los sueños de un millón de obreros. Es decir, eso que muchas veces se indicaba como que, digamos, la Villa Miseria, es decir, se inician con el peronismo, este tango muestra que antes, digamos, un poeta cantó algo que ya vio, o sea, que existía. Que es una cosa que, digamos, para nosotros lo usamos mucho con Natalio, que fue el inventor de la de esto de la relación del tango con la sociedad, la evolución histórica, usamos mucho para mostrar, digamos, la importancia que el tango tenía para marcar, digamos, el sentimiento de la gente común.
¿Y qué es lo que pasaba en la sociedad? Él está mostrando que ahí hay gente que no, que en el 43 no está pasando nada bien.
No, exactamente, para nada. O sea, no era una cosa, digamos, a veces que se dicen cosas y, bueno, ahora estamos más acostumbrados que antes todavía, que se digan cosas sin fundamento. Bueno, este tango muestra que en el 43 ya existían las cosas que muchos decían que existieron después. No, empezaron antes, ¿no?
Empieza tal cual.
Con la Villa Desocupación y etcétera. Así que, y volviendo al caso este, digamos, estábamos comentando esta importancia del tango cantado, el cantor sí. De orquesta, ocurre un fenómeno muy interesante. Como vos decías, bueno, la gente iba a bailar tango, pero iba a escuchar a los cantores. Es decir, cuando salía Castillo a cantar con Tanturi, la gente paraba a bailar para escucharlo.
Claro.
Pasaba con Morán, en fin. Entonces, el cantor fue tomando un predicamento, era tan popular que en algunos casos excedía a su propia orquesta. No sería el caso de Troilo, pero sí el de Alberto Castillo con Tanturi. Entonces, sí, claro. Comienza, digamos, era como, qué sé yo, Castillo, la orquesta de Tanturi era como Maradona, ¿viste? Tenía una luz propia. Entonces comienza a independizarse, a formar su propia orquesta. Y aparece entonces el cantor con orquesta. Es decir, Alberto Castillo con su orquesta. Fiorentino con su orquesta, Marino con su orquesta, van apareciendo, digamos, los cantores con orquesta propia.
Lo mismo hizo Vargas, pero primero lo que te propongo es que escuchemos lo que vos me recomendaste, pero con D'Agostino, porque Vargas es una maravilla, pero me parece que el mejor Vargas es el de D'Agostino, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un... Además tiene un color muy muy propio Vargas es, qué sé yo, es la voz del barrio, ¿no?
Sí, además ustedes han dicho, no sé quién de los tres, a mí se me mezclan, pero ustedes son los que saben de voces, que han dicho que Vargas no solo tiene influencia de Gardel, sino que tiene algunas cosas también de Magaldi, ¿no?
Sí, es una... tiene su... Es decir, Vargas, digamos, es un decidor que entona, pero con una calidad, con una, digamos, una cosa coloquial. Parece como que alguien que, viste, con un amigo que estás hablando ahí en una mesa de un café.
Vamos a escucharlo. Ninguna. No, esto es de Fernando Ciro y de un tal Homero Manzi. D'Agostino sí. Vargas, vamos.
D'Agostino Vargas.
Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel
magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que escribió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Con tu piel ni con tu voz, tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que tibió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. Tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón.
Qué maravilla, ¿no? Bueno, también aquí hay más mensajes, Atilio. Angélica de Lomas pregunta por mujeres cantando con orquesta detrás. ¿No hubo mujeres cantando el tango con orquesta detrás? Porque recordamos que estamos con Alejandro Molinari hablando de la historia del cantor de orquesta de tango en la década del 40. Y justamente hay un mensaje aquí en el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Alejandro Molinari lo saluda aquí, Gastón de Tablada. Dice, un placer escucharlo, ex Sedamil. Buenas noches. Dice Alejandro, dice, perdón, Gastón de Tablada.
Sí, gracias.
Alejandro Molinari.
Vos sabés, Alejandro, que yo, teniendo una feminista en casa desde hace tantos años, hemos puesto, obviamente, todos varones, porque bueno, fue en ese momento fue una explosión. Pero si hablamos de cantantes con orquesta, claro que sí, de Libertad Lamarque, Mercedes Simone, qué sé yo.
Ada Falcón con Canaro.
Ada Falcón, claro.
Sí, también, bueno.
Más acá en el tiempo, Elba Verón con Troilo.
Elba Verón con Troilo, sí.
Nelly Vázquez, nos van saliendo, va.
Sí, sí, hay muchas, sí.
Hay muchas, claro.
Nelly Omar con Canaro.
Por favor, medio más, claro.
Sí, Elsa Rivas también con Tanturi. Sí, ha habido mucho.
Ah, nuestro productor.
Pero se da que en el 40...
Sí.
No aparecen mujeres. Fíjate vos, las mujeres, las cantantes mujeres, aparecen más en la década del 20 y 30. Libertad Lamarque, Azucena, Mercedes Simone, Tita Merello, Rosita Quiroga. En el 40, fíjate que no hay, digamos, figuras femeninas de ese nivel, ¿no? De esa importancia. Sí. Así es como que, no es que no hubieran, no tuvieron tanto predicamento. Entonces puedes hablar de, qué sé yo, de María La Fuente, de Nelly Omar, pero no han tenido tanta importancia, ¿no? Pese a que han sido muy buenas.
Escúchame, que no. Sí, claro que sí. Nos queda poco tiempo y sería bueno por lo menos escuchar, aunque sea, vamos a ver, dura 2 minutos 40, vamos a por lo menos escuchar minuto y medio de Tristezas de la Calle Corrientes, porque este cantor, hay un momento que son todos de tanta calidad que es cuestión de gustos. A mí me gusta mucho Raúl Verón, Alejandro, que vos elegiste. Y bueno, vamos entonces
a Raúl Verón con Caló.
Con Caló, sí señor. Y vamos a escuchar Tristezas de la Calle Corrientes, de Expósito Homero y de Domingo Federico. Dale, Pablo.
seno negra por el pal, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruce, tus afiches, carcajadas de cartón, risa que precisa la confianza del alcohol, llantos hechos canto para vernos un amor, mercado de las tristes alegrías, cambalache de caricia, donde cuelga la ilusión. Triste sí, por ser nuestra, triste sí, porque sueñas, tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís labrando tu tristeza, triste sí, por ser nuestra, triste sí, por tu cruz.
Jorge de la Plata. Carlos Gardel, que fue un excelentísimo cantor, ha dejado una marca tan potente que yo me imagino en esa época lo difícil que habrá sido para los cantores poder despegarse un poco de su imagen, ¿no? Yo tengo algunos cantores que me parece que lograron eso, pero y lograr su propio estilo, pero me gustaría que el invitado lo dijera. Gracias.
Gracias, Jorge, nuevamente. Bueno, Atilio y Alejandro Molinari, queda poquito tiempo, seguramente mucho para decir.
Sí, bueno, pero en un poquito podrás decir, es cierto la impronta gardeliana que dice, sí, que dice Jorge, y que obviamente nadie se pudo sustraer a su influencia, ¿no?
Yo creo que hay uno, que es Castillo.
Ajá.
Castillo, digamos, debe ser el menos gardeliano de todo. Vargas también, ¿eh?
Vargas también, estamos Vargas de acuerdo, también. Estamos Vargas. De acuerdo, sí, señor. Sí.
Bueno, ¿puedo pasar una visita o no?
Dale.
Chiquito. Bueno, nosotros con Roberto Martínez estamos todos los jueves a las 8, 16 y 22 horas. Es una radio de estas online ahora, Tanguera sí. Radio. Y hablamos tango, chamullando tango. Así que la gente... Y además tenemos un canal de YouTube, Facurbana YouTube, donde tenemos charlas con gente de Italia, de Portugal, de Finlandia, de Mendoza, en fin. Así que a la gente que le gusta el tango puede entrar, están grabadas, son gratis, así que
está bárbaro, bárbaro. Alejandro, ¿está saludando quién? Diego, a ver, meter
Hernán Lucero, Atilio, Hernán Lucero nos manda un gran saludo, bueno, a través del Facebook nuestro, ¿no? El Facebook de Soltando Pájaros y Atilio Bleta.
Gran amigo, gran cantor.
Gran cantor, vecino gran mío, cantor. Alejandro, un querido amigo, la verdad que querido encima amigo. De los jóvenes cantantes, es de los que más ha trascendido, ¿no?
Sí, ya hemos hecho mucha gira con él, con Natalio, dando charlas y ellos cantando con los Bardos Cadeneros.
Nos tenemos que ir, Alejandro. Vos bueno. Elegiste a Florial Ruiz con De Angelis en el 43, después lo grabó en el 44, esto, Marioneta. ¿Por qué?
Fue el primer tango que graba Florial con De Angelis, y el mismo tango lo graba también por primera vez con Troilo. Bueno, Florial ha sido quizá uno de los cantores de orquesta más perfecto, porque cantó casi con todos, ¿no? Pues pasar desde Ángel a Troilo, hay que tener mucha capacidad vocal, ¿no?
Gracias, Alejandro. Muchas gracias.
Gracias a vos, un abrazo para todos los oyentes, y bueno, ha sido un placer hablar de tango con vos.
Gracias, gracias. Y nos vamos con Marioneta, Florial Ruiz, en la orquesta de Ángelis. Cierra, por supuesto, Pablo Abarca. Gracias, Pablo. Gracias, Diego. Gracias, Daniel. Y hasta el jueves que viene. Marioneta. Chau.
tenía aquella casa, no sé qué suave encanto fue en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban la grisina, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos estasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a su alma inquieta la cálida emoción. Allá entre bastidores ridículo y mezquino claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar.